para los enemigos de Dios. Y la verdad es que Dios viene con toda su autoridad para juzgar. Al que no se ha arrepentido. Tres cosas que miramos aquí. Los pies semejantes al bronce bruñido. Que Cristo tiene el poder para romper todo pecado. Tiene la autoridad sobre todo pecado. Lo que usted y yo no podemos luchar solos. Cristo tiene el poder para pisotear todos nuestros pecados. Y tal vez algún día fuimos atados a un pecado y luchamos por nosotros mismos a romper ese pecado o ese yugo de pecado. Pero no fue hasta que nos encontramos con Cristo que Él tuvo el poder de romper esas cadenas del pecado y fuimos liberados. Número dos. Cristo castigará severamente lo que es malo, lo que es injusto. Cristo un día vendrá a juzgar todo lo malo. Y eso es la idea central de Apocalipsis. En la segunda venida de Cristo, Cristo vendrá a juzgar a todo lo malo. Y número tres, en el Antiguo Testamento, el bronce, cuando se mencionaba el bronce, era simbólico al juicio que Dios tenía para en contra del pecado. El bronce del Antiguo Testamento nos habla del juicio de Dios hacia el pecado. Así que cuando miramos la descripción de Cristo como pies semejantes al bronce bruñido, nos da tres ideas: que Cristo tiene el poder de romper y pisotear todo pecado, y Cristo va a venir un día a castigar severamente lo que está malo, y el bronce, que es simbólico al juicio que Cristo traerá a aquellos que viven en pecado. Hebreos capítulo 12, versículo 29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y tenlo por seguro que un día Cristo vendrá a tratar con el pecado del mundo. Con el pecado del hombre. Desde el principio en Génesis, Dios siempre ha querido tratar con el pecado del hombre. Tanto que le hace la pregunta a Adán: ¿qué has hecho? Pero en nuestra humanidad siempre queremos evitar que Dios trate con el pecado. Pero usted puede leer la escritura desde Génesis y a toda la escritura, y Dios siempre ha querido tratar con el pecado. Y aquellos en aquel día, en Apocalipsis, en los últimos días, aquellos que nunca han querido tratar o que Dios trate con su pecado, ellos serán juzgados severamente. Pero aquellos que han aceptado y se han arrepentido de sus pecados recibirán gracia, recibirán vida eterna en Cristo Jesús. Y no juicio, sino salvación. Y esa es la descripción de Cristo. Y así Cristo empieza la carta a Tiatira. El versículo 19: yo conozco tus obras. Esos son los elogios que Cristo le da a la iglesia. Tus obras. Estas son las palabras que el Señor se dirige a las siete iglesias de Asia Menor. Yo conozco tus obras. Estas buenas obras que Cristo alaba a la iglesia de Tiatira. Estas probablemente eran buenas obras que comprobaban que los miembros de la iglesia de Tiatira habían tenido una profunda experiencia espiritual con Dios. Yo conozco tus obras. Y aquí Cristo le está dando elogio, le está dando alabanza. Yo conozco lo que tú has. Yo sé las obras que ustedes han hecho con relación a las obras en la vida cristiana. El apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses diciéndoles, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Ahorita trataremos más con esto, pero esto es importante saber, y esta escritura es clave, porque cuando hay obras, ha habido fe. ¿Se acuerda lo que habla Santiago? Cuando hay fe, después siguen las obras. Si no siguen las obras después de la fe, es una fe muerta. Porque todos creen en Jesús, pero aquellos que producen las obras están demostrando la fe que han tenido en Cristo Jesús. Y luego dice, del trabajo de vuestro amor. ¿Sabe qué? Que cuesta trabajo el amar. El amar no viene tan fácil. Dios nos amó aún siendo pecadores. Pero nosotros como seres humanos nos cuesta amar. Y es trabajo. Amar a Dios. Amar los unos a los otros. Amar a nuestro marido o nuestra marida. Nos cuesta, es un trabajo, es una obra. Cristo dice, yo conozco tus obras. Todo esto nos indica, llego yo a la conclusión en saber de que la vida cristiana consiste de dos experiencias fundamentales. Número uno es la fe. La fe en Dios. Recuerdan que para poder agradar a Dios tenemos que tener que fe. La fe es lo que abre el camino a tener una relación con Dios. Tener fe en Dios es, nos abre caminos a fin de producir obras buenas, obras positivas, por medio de las cuales expresamos nuestra fe. Y Cristo dice, yo conozco tus obras. No trabajamos en vano. Cristo sabe lo que estamos haciendo. Cristo sabe todo el trabajo que usted ha empeñado para la obra del Señor. Cristo sabe. Cristo conoce a aquellos que se preparan para dar una clase. Cristo sabe de aquellos que han ministrado a un ser querido a un desconocido el amor de Dios. Dios lo sabe. Nosotros no tenemos que decirle al Señor, Él conoce nuestras obras. No somos salvos por nuestras obras. No, somos salvos por la fe. Pero cuando hay fe, la fe produce obras. Y cuando obramos, y cuando labramos y trabajamos, como dice la escritura, trabajamos en nuestro amor y obramos de nuestra fe, hay fruto. hay fruto. Es necesario que el creyente produzca fruto. ¿Y cuál es el fruto? Tus obras. Las obras que el Señor ha puesto en mi corazón. Y el Señor ha puesto en nuestro corazón obras. Y seguimos trabajando en las obras. No porque, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos en Cristo Jesús. Y las obras son lo que expresamos porque tenemos fe. Y Cristo dice: yo conozco tus obras. Y luego le dice a la iglesia: yo conozco tu amor. Este amor que la iglesia tenía no solo era amor hacia Dios, sino que era fundamentalmente lo que determinaba las relaciones de los miembros de la iglesia. Quiere decir, cuando Cristo habló a sus discípulos en Juan capítulo 12, les dijo estas palabras: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Cristo dice: yo conozco tus obras. Yo conozco que tu amor, el amor fraternal, el amor entre hermanos. Era una iglesia que era reconocida por su amor. No solamente a Dios, sino entre los hermanos. Ah, cómo se amaban los hermanos de Tiatira. Y Cristo dice: yo te doy alabanza porque están viviendo bajo el mandamiento nuevo. Amar los unos a los otros. Había seguido el mandamiento del Señor la iglesia de Tiatira. Era una iglesia progresiva. Obras, amor, sigue diciendo fe, servicio y paciencia. Una iglesia progresiva y es comendado por su amor. La única iglesia de las siete que Dios le dice: yo te doy elogio, yo te doy alabanza, porque esta es la única iglesia de las siete que había aprendido a amar los unos a los otros. Wow, qué especial. Que una iglesia sea reconocida por su amor fraternal. Que sigue, dice: yo conozco tu fe. La palabra fe aquí significa fidelidad, perseverancia. No es la fe original con que habían iniciado su experiencia cristiana. No, no es la fe al principio de creer en Dios, sino era una fe constante. Una fe a pesar de las luchas que tenían. Y tenían luchas. Esta iglesia pasó por persecución, pero su fe se mantenía fiel. Eran fidedignos, eran perseverantes. Estaban cumpliendo lo que Cristo les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15: permanecer en mí. Estaban manteniéndose conectados a la vid, que es Cristo Jesús. Una iglesia llena de obras, una iglesia llena de amor, una iglesia llena de fe. Eran fieles al Señor y también una iglesia de servicio. Una iglesia que servía. Este tipo de servicio proviene de la palabra griega diaconía, donde hoy en día nosotros tenemos el ministerio del diaconado, el ser diácono o diaconisa. Esta palabra se menciona en Romanos capítulo 12, versículo 7, donde menciona que este tipo de servicio es un don que viene a través de la gracia de Dios. En Romanos capítulo 15, versículo 31, Pablo habla de este tipo de servicio que él hacía para el bien de la iglesia de Jerusalén. Es un servicio. Todos somos llamados a servir en el reino de los cielos. Todos tenemos la capacidad de poder al menos tener un ministerio dentro de la iglesia, para edificar la iglesia, para levantar la iglesia. Dios administró los ministerios y los dones espirituales, y cada quien tenemos la capacidad de hacerlo por medio de la gracia de Dios. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu servicio al Señor? Este servicio no era un trabajo, sino era una acción movida por Dios, una acción motivada por Dios para el bien de otros. Los ministerios dentro de las Escrituras se dan para la edificación de la iglesia. Todos tenemos un ministerio. Si usted dice yo no tengo un ministerio, tal vez no lo ha encontrado, pero todos tenemos la capacidad de ministrar. ¿Qué ministramos? El amor de Dios. Algunos enseñan, otros predican, otros evangelizan, otros discipulan, otros organizan, otros están en la puerta recibiendo, y hay tantos ministerios. Tal vez hay ministerios que todavía no existen aquí en Templo Victoria, pero el Señor te ha dado la capacidad para poder levantar un nuevo ministerio dentro de esta iglesia. Que la iglesia fue reconocida por su servicio. Este servicio es una acción motivada por Dios para el bien de otros, para la edificación de la iglesia. Y luego Cristo sigue diciendo: yo conozco tus obras, conozco tu fe, conozco tu amor, conozco tu servicio y conozco tu paciencia. Esto se refiere a la actitud con la cual la iglesia confrontaba las persecuciones. Cristo había dicho o había hablado de que este tipo de paciencia era necesaria para salvar el alma. En Lucas capítulo 21, versículo 19 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La iglesia podía soportar la persecución, la paciencia. La paciencia de poder esperar en Dios en medio de la tormenta, en medio de la persecución. De poder decir: Dios, yo no entiendo por lo que estoy pasando, pero yo sé que aunque ande por valle de muerte, de sombra, yo sé que tú estás conmigo. Aunque esté pasando por un momento difícil, pero yo sé que estoy contigo. Aunque hay veces que no te siento, pero yo sé que estás ahí, porque tu palabra dice que nunca me dejarás. Tú siempre estarás conmigo hasta el fin. Yo confío. Dijo el salmista: pacientemente esperé en Jehová y Jehová me oyó. Me libró de todos mis temores. Esta es la iglesia de Teatira, una iglesia dinámica, una iglesia progresiva. Una iglesia que termina diciendo Cristo: y que tus obras postreras son más que las primeras. La iglesia de Tiatira habían tenido muy buenas obras al principio de su carrera. Estas buenas obras habían aumentado al paso de tiempo. Quiere decir que una iglesia progresiva. Empezaron con lumbre y todavía siguen en lumbre. No han disminuido. Así es como tiene que ser la vida del hombre justo. Que podamos ser constantes en el servicio, constantes en nuestra fe, constantes en nuestras obras, constantes en nuestra paciencia, constantes en el amor. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto quiere decir que deberíamos de seguir creciendo y creciendo, aumentando. Que nuestra luz, que antes al principio tal vez era fácil para apagarlo, pero ahora no es tan fácil para apagarlo. Que nuestra luz tal vez alumbraba tal vez unos 10 pies cuadrados, pero ahora nuestra luz está alumbrando por toda la ciudad. Una iglesia progresiva, seguía aumentándose la luz, y Cristo les recomienda, les encomienda por su crecimiento. Les da elogio por los ministerios de la iglesia. Esta era una iglesia que estaba alcanzando las necesidades de la comunidad. Estaba lleno de actividades, una iglesia llena de energía, una iglesia llena de personas. Pero todavía a la iglesia le faltaba algo. Tal vez dirías, bueno, era una iglesia dinámica. Pero era una iglesia que estaba haciendo bien y parecía ser lo bueno, pero también había hierbas, espinos que estaban creciendo juntamente con las espigas, con la cosecha. Y esto es lo que Cristo les dice en el versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Después de que Cristo les da alabo, les da una lista de todo lo bueno que están haciendo, pero hay algo, hay algunas cosas que tengo contra ti. Número uno, que toleras a esa mujer Jezabel, que dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En Tiatira había un templo dedicado a Diana, la cual oficiaban sacerdotisas llamadas síbilas, los cuales pronosticaban el futuro. Y esta mentada Jezabel se cree que se había convertido de esa religión. Y este pasaje, al mencionar esta mujer Jezabel, se cree que era una sacerdotisa convertida al cristianismo, pero que intentó conservar sus pretensiones civiliticas. La Biblia no nos dice por qué se toleraban, y no sabemos exactamente por qué toleraban las enseñanzas de esta mujer Jezabel. Quizá por su anterior, era muy popular antes de convertirse al cristianismo. Y se cree que tal vez, algunos dicen que tal vez porque era muy popular, no le decían que estaba predicando falsa doctrina. Como hoy en día los artistas, algunos, pocos, que llegan a convertirse al cristianismo, que traen todo lo mundano a la iglesia. Y porque son artistas, la iglesia tiene un miedo de decirles, ¿sabes qué? Deja lo mundano en el mundo. Y llenan los edificios y proclaman llenar los edificios de aquellos cristianos. Y están viviendo una vida no como cristianos, sino como mundanos, pero porque son artistas, se han aceptado. Otros dicen que se toleraba este tipo de enseñanza, quizá porque pretendía una fuerte inspiración divina. Una inspiración divina. Recuerda que toda inspiración no solamente viene de Dios. Hay inspiraciones que vienen de Satanás mismo. Y si no cuidamos el púlpito, si no cuidamos lo que entra a la iglesia y aún a nuestros hogares, y por causa de ser llamado cristiano, pueden traer una inspiración diabólica. Aquella música en día que se dice ser cristiano y no hablan de Dios. Música muy parecida a lo mundano, donde solamente levanta los deseos de la carne. Y no mencionan a Cristo en ninguna palabra del cántico o del canto. Yo me pongo a pensar, y estos se llaman cristianos. Se visten como el mundo. Ya no sabemos si han sido regenerados o todavía están queriendo vivir en los deseos de la carne y lo que llama la atención a la carne. Ya no hay distinción. Y la iglesia estaba aceptando esta enseñanza de Jezabel porque estaba bajo una fuerte inspiración divina. Y porque la iglesia estaba, no se dio cuenta que había espinos creciendo a su lado. Otros dicen que se toleraba su enseñanza porque por simplemente la debilidad del ministerio de la iglesia, de no poder ver, no poder discernir, que era una inspiración diabólica y no era inspiración de Dios. Hermanos, déjame decirles algo, no solamente cuidamos la iglesia, sino cuidamos nuestro hogar. Y si estamos permitiendo que cosas diabólicas entren en nombre del cristianismo, tenemos que tener mucho cuidado. Yo sé que hay muchos lugares de donde podemos recibir la palabra del Señor. Algunos usan el radio, otras usan la tele, otros de otros ministerios por la internet. And that's okay, pero hay que tener cuidado. No todo lo que profesa ser cristiano es cristiano, auténtico, verdadero. Cristo está buscando creyentes verdaderos, ministros verdaderos, ministerios verdaderos, bajo la unción del Espíritu Santo, y no la unción diabólica, sino el saber, eso es de Dios. Tener la capacidad de discernir, eso es del mundo. Aunque profesa ser de Dios, no es de Dios. Yo creo que hoy en día la iglesia en sí es débil para discernir. Solo es todo porque dice que es cristiana, porque lo compré en la librería cristiana. Que el Señor nos dé el discernimiento, que nos dé la sabiduría de poder discernir lo falso con lo que viene de Dios. Porque no todos aquellos que profesan ser cristianos son cristianos auténticos. ¿Me están entendiendo? Sea lo que sea por la cual Jezabel fue aceptada, tengo que regresarme al Antiguo Testamento, porque la palabra, el nombre Jezabel, desde el Antiguo Testamento tiene mala fama. Yo no conozco a ninguna Jezabel, gracias a Dios. Pero aquellos que conocen de la Biblia saben, y no se les ocurre llamarle a su hija Jezabel. Porque al regresar al Antiguo Testamento, aquí veo el simbolismo de lo que representaba Jezabel, una reina perversa del Antiguo Testamento, esposa de Acab. Y tal vez se usa el nombre de Jezabel simbólicamente para que la iglesia entiende que estas mismas características que se encontraban en Jezabel del Antiguo Testamento estaban infiltrando la iglesia de Tiatira en el tiempo del Apocalipsis. Y cada vez que uno lee o entiende Jezabel, eso trae imágenes negativas, aquellos que son familiarizados con la historia, algún entendimiento del Antiguo Testamento. Jezabel y su esposo Acab, y todo lo que hacía Jezabel lo hacía tomando el control del hogar, fuera de el orden sacerdocio del hogar. Era que tanto que Jezabel, como se dice en inglés, era el que cargaba los pantalones. Y Acab nunca tuvo el poder, nunca tuvo la habilidad de corregirla, que estaba fuera de orden. Y todas sus obras malignas, y todo lo que era aceptable para Jezabel, era aceptable a Acab. Y él cometió una gran abominación cuando se casa con esta mujer que adora a Baal. La historia nos cuenta en Primera de Reyes, capítulo 15 y 16. Pero estos dos, Jezabel y Acab, dejaron un mal impacto en la historia de Israel. Y si eso fuera poco, Jezabel, se le cuenta de que Jezabel persiguió los profetas verdaderos de Dios y promovió la adoración a los ídolos. Y ahora en Apocalipsis miramos el mismo patrón. Lo que es obvio en las características de Jezabel en el, a la iglesia de Tiatira, es obvio lo que vemos en el Antiguo Testamento, donde ella pudo seducir, dice la escritura, donde que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto es porque el cristiano debería siempre estar en la guardia o en la brecha o al cuidado de entender las escrituras. Porque son las escrituras que nos dan el discernimiento por medio del Espíritu Santo. Hey, eso está malo. Y hay que decir lo que es pecado al pecado. Y lo que es aceptable al Señor, lo que es aceptable al Señor. Solamente porque alguien viene con una personalidad dinámica, se le acepta. Porque sabe cómo trabajar con la gente, sabe, es una persona que es un orador de lo más excelente, es un profesional. La iglesia que venga a ministrar. Y por 45 minutos nos cuenta chistes sin abrir la palabra del Señor. Eso no es de Dios, hermano. No venimos a entretener la congregación, venimos para predicar el evangelio, para que la misma palabra venga a edificarnos los unos a los otros. No venimos a un show. Si usted quiere ir al show, ahí por esta calle se va y se encuentra el cine por $1. O $2, no sé cuánto cuesta ahora. Ahí le dan un show. Hasta le venden palomitas también si le gusta. Pero aquí predicamos el evangelio como se debe de ser predicado y como la palabra debería ser interpretada, cuidando bajo el Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. Que cada vez que nos pongamos detrás de este púlpito, que sea palabra de Dios y no palabra del hombre. Y solamente porque es una persona famosa, no necesariamente está predicando la verdad. Esta mujer, Dios le da una oportunidad. Mira el versículo 21. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Solo, ¿puedo tomar una paréntesis ahí? Se me está acabando el tiempo. De hablar de la gracia de Dios. Aunque estaba desviando la iglesia, todavía Dios tiene la capacidad de darle tiempo para que se arrepiente. Oh, cuánto, al saber que todavía hay tiempo, todavía estamos viviendo bajo la gracia. Mientras hay vida, hay esperanza todavía para aquel que está perdido. Que Dios todavía le está dando un tiempo para que se arrepienta de su pecado. Miramos la gracia de Dios. Qué cuadro tan precioso. Teniendo una mujer que abiertamente está haciendo algo en contra de Dios y Dios odia lo que ella está haciendo. No solamente engañándose a ella misma, pero engañando a la iglesia. Y Dios todavía tiene tiempo que darle para que se arrepiente de su pecado. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todavía tiene gracia para con nosotros, porque Dios es paciente cuando se trata de asuntos del juicio. Queriendo que todos tengan vida eterna, que todos lleguen a un arrepentimiento. Lo dice, pero no quiere arrepentirse por su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Miramos el juicio de Dios con severidad, que Él va a juzgar y Él va a tratar con el pecado. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Se me acaba el tiempo, pero solo quiero decir que solamente Dios percibe nuestros pensamientos y los motivos de nuestro corazón. Y si hay algo que está motivándonos en pecado o en desobediencia a Dios, todavía hay tiempo para arrepentirnos. Y Dios en su gracia dice, arrepiéntate, si no viene el juicio de Dios. Dice, y yo vendrán y todos conocerán que yo Jehová. Que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Esta mujer estaba provocando el castigo de Dios. Y luego llegamos a la recompensa. Mira, los que iban a recibir la recompensa eran solamente pocos. Eran los que no tenían las doctrinas de Jezabel. Los que no buscaban las doctrinas de Jezabel, los que rechazaban las doctrinas de Jezabel. El versículo 24, los que no habían conocido las profundidades de Satanás. Pero a vosotros y los demás que están en Tiatira, en cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. O sea, los nuevos, los que no sabían. Pero los que tenían entendimiento en esto. También en el versículo 25 dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. La recompensa era para aquellos que no tenían la doctrina de Jezabel. Para aquellos que no habían conocido las profundidades de Satanás y aquellos que retenían lo que habían recibido de parte de Dios, a ellos les llama Cristo vencedores. Dice, al que venciere, 26, y guardare mis obras hasta el fin. La carrera es hasta el final, hermano. Cuando suena la trompeta, cuando ya no hay tiempo, ya se acabó el overtime, ya no hay tiempos extras, cuando se acabó el que venció y el que guardó sus obras. Estas son las recompensas. Número uno, le daré autoridad sobre todas las naciones. Cristo le dijo a los apóstoles, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Sabe que Cristo, cuando Él venga por segunda vez, juntamente con su iglesia, Él nos va a dar la autoridad para gobernar con Él? ¿Se acuerda la historia cuando la mujer se acercó al Señor, a Cristo, y le empezó a adorar? Y después de adorarle unos minutos, le dijo, Señor, yo te pido que cuando venga tu reino, que mis dos hijos se sientan a tu lado. ¿Se acuerdan la historia? Eso está refiriéndose. Cuando Cristo venga en el milenario, en el tiempo donde Él gobernará por 1,000 años, nosotros vendremos en la segunda venida con Cristo, con la iglesia, y reinaremos con Él. Es la promesa. si venceremos hasta el fin, nosotros vamos a tener la autoridad de reinar con Cristo por 1,000 años. ¿Qué le parece? Gobernantes. Y luego dice 27. Y le daré la estrella de la mañana. En Apocalipsis 22, 16, el Señor se llama a sí mismo la estrella resplandeciente de la mañana. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, el apóstol dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por lo tanto, la idea de estas palabras, la estrella de la mañana, pudiera ser que al que vence, Dios le concederá estar con Él para siempre, gozando de una eterna claridad. Cristo dijo: por donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí puede haber un contraste entre las tinieblas a las cuales serán destinados a los inicuos y la claridad de la cual irán los redimidos. En Daniel capítulo 12, versículo 9, él respondió: anda, Daniel, pues esas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y en Mateo 13, 43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, en que tiene oídos para oír. Oiga. Y luego en Malaquías, el cumplimiento del juicio de Dios, el capítulo 4 dice: porque he aquí viene el día ardiente como horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El juicio venidero de Dios. Pero dice el versículo 2: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, aquellos que siguen a Cristo, aquellos que han creído en Cristo y se han arrepentido de sus pecados, hay salvación para nuestras vidas. Cuando dicen amén. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, dice, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Otra escritura dice, y traerá sanidad, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Vamos a ver aquí que los últimos días se acercan, y hay un advertimiento a la iglesia de hoy en día, al cristiano de hoy en día, de que una iglesia que está lleno de gente, una iglesia llena de actividades dinámicas, no necesariamente es una iglesia verdadera. Muchas iglesias tienen grandes multitudes porque vienen a ser entretenidos en vez de ser instruidos. Vienen a que les soben en vez de ser retados. Hoy muchos de las iglesias y los clubs cristianos tienen mucho éxito porque prometen tanto y no predican el evangelio. El estado de la iglesia de Tiatira debería de dirigirnos a examinarnos a nosotros mismos. ¿Estamos listos para la venida de Cristo? ¿Será que si Cristo vendrá ahora, estamos preparados para irnos con Él? ¿Estamos vestidos con las vestiduras que Él espera encontrar su novia? ¿Estamos viviendo una vida sin arruga y sin mancha, no mezclándonos con las cosas del mundo? Y a menudo que nos examinamos nuestras vidas, ¿a quién verdaderamente le estamos sirviendo? ¿Y cómo verdaderamente le estamos adorando? Y podemos llegar a la conclusión que no importa qué tan difícil sea nuestra situación en la vida, no importa qué tan días oscuros estemos viviendo, nuestra esperanza está en el futuro, en Cristo Jesús. Que un día Él viene por su iglesia. Y la pregunta es, ¿estás listo para su regreso? Si Él viniera hoy, ¿estaremos listos para irnos con Él?